momento de la segunda entrevista telefónica, en este caso de Sospechosamente Light, lo anticipábamos al inicio. Hay un libro que venimos recomendando hace un tiempo, Jurame que Nunca, de Graciela Schwartz, recientemente publicado por Editorial Planeta. Para entrar en detalles de esta obra, está del otro lado de la línea la autora, a quien le agradecemos el tiempo y la gentileza. ¿Cómo estás, Graciela? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Para mí también hablar con ustedes, me encanta. Muchas gracias.
Bueno, un placer, como te decía. Decíamos que esta obra fue publicada hace poquito, en junio de 2023. ¿Cuáles son las recepciones que tuviste a lo largo de este tiempo, este mes y días que pasaron? ¿Qué es lo que te dijeron personas que leyeron la obra? ¿Qué devoluciones tuviste?
Me da un poco de vergüenza, pero porque fueron muy gratificantes los comentarios que recibí, muy emotivos. Me parece que les gusta a casi todos, por lo menos todos los que me llamaron para contarme con entusiasmo que les había gustado. Esos eran todos todos favorables. Habrá de los otros, supongo, no sé. Pero hasta el momento la verdad es que muy contenta. Estoy muy contenta. Y pienso bien de esta novela yo ya antes. O sea que, quiero decir, se corresponde con una sensación que yo tengo de que es que es el libro que quería escribir, digamos. Hola.
Sí. Qué importante eso, que te encuentres con esa sensación, Graciela, porque muchas veces con uno suele ser autocrítico con las producciones propias, y que vos puedas darte cuenta que reflejaste lo que sentías, lo que pensabas, lo que querías decir, también imagino que es gratificante.
Muy, muy. Sí. Sí. No lo digo como de vanidosamente. Uh-huh. Lo digo porque fue un trabajo largo, meditado, archivado, vuelto a activar. Digo, hay una historia detrás de esto larga, y sentir que llegué a donde siempre hay una mirada donde podés detectar esto no es así o criticarte, pero la verdad es que siento que lo que yo quería decir de movida cuando este libro empezó a gestarse internamente está dicho. Uh-huh. Está dicho y con un lenguaje que para mí, una escritura que me gusta, lograda, me parece. No me elogio más.
Yo iba a seguir un poquito por ahí para hacerte una pregunta específica, Graciela, si tuviste esa sensación o te pasó eso con otro libro previo de tu autoría.
No tanto. Uh-huh. Yo en general me llevo bien con mis libros, sobre todo una vez que se publicaron y sedimentaron, pero esta sensación es de mayor plenitud, la verdad es que es así. Uh-huh. Tengo una novela que me gusta que se llama Señales de Vida, pero esto es otro momento de la escritura, y es como una búsqueda. En la escritura me parece que hay algo que encontré como con mayor plenitud, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, decías, Graciela, que es un proyecto que viene de larga data, que lo archivaste, lo recuperaste, más de 3 décadas. ¿Cuál fue el puntapié inicial que dio vida justamente a Jurame que Nunca?
Yo no sé muy bien. Mira, creo que hay como una especie de experiencia, hay una experiencia personal, hay como líneas autobiográficas, digamos, que me llevaron a la escritura y también me distrajeron, digamos, porque era como me resultaba complicado. Digo, hubo escrituras y reescrituras, idas y vueltas con este libro. Me pareció que hubo rechazos también. Este libro lo mostré en alguna ocasión, no esta versión tan final, pero sí, hubo rechazos, hubo vacilaciones, hubo grandes elogios también. Bueno, fue un camino, sí, pero digamos, este libro me llevó, no es que estuve con esto presente todo el tiempo, era como una especie de línea subterránea que coexistía con otras cosas que iba escribiendo, ¿no? Uh-huh. Pero fue largo, sí.
Bueno, y en una entrevista vos decías algo que a mí me llamó mucho la atención y me cautivó. Decías, el silencio es siempre peor que la palabra que puede diluir. ¿Cómo trabajaste ese silencio en la obra para que pudiera lograr ese clima?
Bueno, primero creo que es así, creo que, que solamente las palabras pueden suavizar, curar, aliviar algunas heridas, ¿no? Pero, bueno, el lenguaje fue una de las dificultades, digamos, encontrar esa manera de que el silencio estuviera subyaciente, o subyaciendo, como una especie de latido, porque no se sabía de qué se trataba ese silencio, no lo saben ni los personajes ni nadie, pero que eso estuviera presente sin estarlo, digamos. Eso fue una de las búsquedas mías, no decir más de la cuenta, pero decir sin embargo aquello que podía ir marcando cierto rumbo, ¿no? Uh-huh. No sé si fui clara,
sí, pero... Sí. Me parece también interesante esto que decís, Graciela, porque mencionabas al silencio como un latido, y otro de los latidos musicales es el lenguaje, el dialecto, ese italiano dialectal que trae Pascua, que es la primera de las mujeres de la obra, y del cual reniega su esposo Vicente. Hay un trabajo allí muy interesante con el lenguaje nativo, con el que se incorpora, las migraciones, y es algo que se va, claro, es un peregrinaje que se va dando a lo largo de la obra.
Sí, es verdad eso, es verdad, eso fue, bueno, y eran como las dos actitudes también, ¿no?, del inmigrante, digamos. Uh-huh. Una era la tratar de incluirse de una manera que renegara del pasado, y otra era formar parte de este paisaje nuevo, de este país, de esta otra realidad, pero sin renegar y como incorporando esos que fueron los que vinieron, ¿no? Que me parece que la mejor manera es esa, ¿no? No renegar, sino sumar. Y sí, yo traté de que eso fuera, porque en Pascua sigue siendo vigente durante toda su vida, y Vicente, en cambio, se enmascara atrás de un lenguaje pulido y donde no sobra una S ni falta un... Es como la corrección, ¿no? Una corrección que es una trampa, en realidad. Es una trampa para él mismo y para los demás, ¿no? Porque ¿a dónde fue a parar ese campesino que llegó, digamos, ¿no? ¿Qué hizo con eso él?
Sí, y también ya esto en el plano no de lo formal, sino de la trama, hay un trabajo muy interesante sobre los padecimientos que han tenido las mujeres, porque creo que no es un dato menor que las grandes protagonistas de la obra, las que luchan a su modo por cambiarlo, son mujeres. Se va destapando la olla, hay cuestiones que lo conversábamos en otra charla, Graciela, que pareciera como que le vas dando voz a personas que en su momento no lo tuvieron, y hay un ejercicio de justicia poética. Eso me parece también interesante. Vos permitís esa especie de restauración con la justicia, de algún modo.
Sí, eso es cierto. Eso, o sea, es que es como si no hubiera sido deliberado. Uh-huh. Eso fue como algo de la escritura misma llevó a eso, y la fuerza, no no tengo muchas palabras para eso, a pesar de que yo me especializo. pero sí creo que es algo de la justicia sin que aparezca el letrerito, digamos, algo de la fuerza de la naturaleza, algo de la bondad a pesar de las dificultades y a pesar de los encontronazos, de los choques, de las frustraciones enormes que puede traer la vida, porque Pascua sigue siendo una persona generosa y llena de vida y que digamos cambia el rumbo de su vida, cambia de una manera impensable, y sin embargo ella tiene mucho para dar, ¿no? A sus hijas, a sus nietos. Es un personaje que me gusta mucho, Pascua, a mí. Que tiene que ver con lo mejor de lo femenino, con una fuerza de la naturaleza, digamos, ¿no?
Y bueno, Vicente y Pascua, siguiendo por esta línea, Graciela, bueno, como decíamos, son los personajes que se aventuran a embarcarse, a venir a estas nuevas tierras a principios del siglo XX y estabilizarse de alguna manera familiar y económicamente. ¿Cómo construiste ambos personajes?
Bueno, esta escritura siempre, ¿no? Digo, porque uno hay como una imagen inicial, interna, que hace como guía, es como brújula, pero son las, es el trabajo con las palabras, porque a través de las acciones, a través del lenguaje de cada uno de ellos, también se perfila el personaje, se perfila la intención de, digamos, de incluirse en esta nueva sociedad de Vicente, cueste lo que cueste, y se perfila la fidelidad de Pascua a sus raíces campesinas y a su bondad y a su relación con su familia, que aunque no se apenas sabía escribir y apenas mantenían cartas, pero sin embargo seguía teniendo como una conexión viva con todos ellos, ¿no? Pero es el lenguaje el que si alguna vida tienen esos personajes es por la escritura, me parece. Porque hay algo que no es descriptivo, que es como sensorial, o a través de los objetos, o a través de gestos menores, o irritaciones, o desencuentros, pero creo que es eso. ¿Te contesto a la pregunta eso que te estoy diciendo?
Sí, totalmente.
Sí, y estaba pensando también por ahí una curiosidad que me apareció, Graciela, es en este despliegue de personajes, en esta genealogía que construiste, ¿pensaste que quizás alguno o alguna de ellas puede subsistir en otra obra?
Sí.
¿Sí? La dejamos ahí para no spoilear, como se dice ahora.
Sí, pero subsisten de hecho, sí. Sí. Aparecen, no sé, con otras máscaras, digamos, pero sí. Sí, son figuras como constitutivas para mí, sí.
Bueno, te agradecemos el tiempo, Graciela Schwartz. Para nosotros ha sido un placer leer Jurame que Nunca, libro que ya venimos recomendando hace un tiempo, publicado a través del grupo Planeta. Y bueno, sabés que las puertas de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, y específicamente Sospechosamente Light, están abiertas para lo que se vengan, las novedades, si hay presentaciones, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, si alguna vez se da, para nosotros sería un placer, o alguna otra publicación, bienvenida siempre.
Muchísimas gracias, y sí, seguimos en contacto, y les agradezco muchísimo esta entrevista, como la del otro día también fue preciosa, esta también, estoy encantada con la manera de leer. Y la manera del encuentro este que se da entre ustedes y nosotros y yo.